Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone. Al aire.
Una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Verónica Méndez y a nombre de Carlos Loret de Mola les saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión informativa. Me acompaña Luis Ávila.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte. Miércoles de mitad del día para muchos. Comienza a vaciarse no solamente esta empresa, sino muchas más para el fin de semana y también la Ciudad de México, que yo hace rato salí, digamos, estamos en la salida de Cuernavaca aquí en Calzada de Tlalpan.
Sí.
Y vi que había mucho tráfico. Sin embargo, ahora veo el mapa y parece que está bastante fluido el tráfico, así que si va a salir es el momento, ¿eh?
Yo vengo de la zona del aeropuerto, estaba congestionado por allá, pero ya hacia acá, hacia Churubusco y aquí sobre Tlalpan, despejado, Luis.
Sí, 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 se ve tranquilito, pero bueno, ya comienza a vaciarse esta H empresa radiofónica.
¿Cómo andan ustedes? ¿Se están moviendo en la Ciudad de México? ¿Van a salir de vacaciones? Márquenos, escríbanos también. ¿Cómo van? ¿A dónde van? ¿O se van a quedar en la ciudad? Nos pueden marcar, ¿verdad, Luis?
Márquenos al 55-51-66-8900 o al 807-18-1414. Escríbanos, por supuesto, a W Radio México. Estamos ahí en Facebook, en Twitter y en las redes sociales. Contestamos todavía. Parece que estamos... No, contestamos. Estamos en vivo.
Claro.
Tenemos toda la información al momento.
Estamos en vivo y claro que sí, tenemos toda la información al momento. Por eso vamos a darle a los 5 temas de sobremesa, los 5 asuntos que nos parecen más importantes en la información de México y del mundo.
Uno.
El pasado lunes se descarriló el Tren Maya, aquí le informamos, aquí fuimos a Yucatán, fuimos a Quintana Roo, le tuvimos la información puntual y al momento, y bueno, hoy se revela que desde el pasado 6 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación alertó de la mala calidad de las vías. La Auditoría Superior de la Federación, pues, es este órgano que se encarga de revisar todos los pesos y todos los centavos, todo el presupuesto público, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Y en la auditoría que presentó el 6 de febrero dijo, ojo, aguas, porque hay material de mala calidad en las vías del Tren Maya. En ese entonces, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el tramo 3 del tren no cumplía con la calidad requerida en el proyecto, además de que el balastro no cumplió con las normas requeridas, al igual que la terracería a nivel de subbalastro y las obras de drenaje. O sea, desde el 3 de febrero, antes de que lo inauguraran, ya estaban diciendo, aguas, aguas, porque ni las vías, ni el balastro, ni el subsuelo, ni el drenaje está bien. Durante la visita de verificación se observó que algunos durmientes presentaban desprendimiento del concreto. Las obras en el tramo 3 también contemplaban irregularidades económicas con 65 mil millones de pesos pendientes por aclarar. O sea que el gobierno federal o quien está haciendo la obra, en este caso el gobierno federal, pues no, como que, oiga, estos millones, no, pues quién sabe, oiga, pero no son pocos, no, pues vamos a revisar. Desde esa vez se alertó de presuntos desvíos, de presuntas irregularidades en el gasto de la obra del Tren Maya, y no solo eso, se alertó de irregularidades en el material con el que se estaba llevando a cabo la obra. El pasado 11 de marzo, Latinus reveló el tráfico de influencias, los actos de corrupción de los amigos y los primos de Andy, de Andrés López Beltrán y de Bobby Gonzalo López Beltrán, los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El llamado clan entregó miles de metros cúbicos del balastro al Tren Maya sin certificarlos. Todos escuchamos esos audios donde dice, no, tú dale el moche, lo que nos pida, con eso nos ponen la palomita, ya si se descarrila el tren, pues eso ya es otro pedo. Así lo dijeron, con ese cinismo y hasta burlones, burlándose en esa conversación que todos escuchamos a través de este reportaje que nos presentó Latinus el pasado 11 de marzo. Bueno, pues vamos a enlazarnos en este momento con, antes de hacer el enlace, vamos a comentar, porque el presidente López Obrador se minimizó el descarrilamiento del Tren Maya prácticamente, ahora que estamos en Semana Santa, pues se lavó las manos, dijo, no, pues vamos a investigarlo, sí, además qué raro, bien raro, qué cosa, ¿no?
Bueno, ha sido parte de la estrategia de comunicación decir que fue sencillo, ¿no? Que incluso fue sabotaje, por ahí decían. Hay que recordar que se mueve todo este aparato de comunicación en las redes sociales para decir que, bueno, incluso hasta la derecha o los personajes que son vinculados a la oposición, pues tuvieron algo que ver con el descarrilamiento, ¿no? Entonces han dicho, es sabotaje, o no pasó nada, no hay bronca, no pasó nada, tranquilos, no sucede.
¿Por qué?
Porque incluso le preguntaron a personajes de que estaban trabajando ahí en la estación del Tren Maya en Texcocof, ahí en Yucatán, y le decían, oiga, se descarriló el tren. No, nosotros no usamos esa palabra.
No usamos. Se movió.
Fue un desplazamiento.
Mira
nada más.
Sí. Se movió, ¿no? Oiga, y de hecho... Nadie del gobierno, ni los propios trabajadores, ni quienes están administrando la obra, le llaman descarrilamiento, ¿eh? Todos vimos que el tren se salió de los rieles,
sí,
se descarriló, pero
así.
No, para ellos nada más es desplazamiento, y para el presidente, ay, qué raro, ¿por qué habrá sido? Bueno, ayer le preguntaron a su candidata, a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, sobre este descarrilamiento, sobre la denuncia que presentó la opositora Xochitl Gálvez para que se investigue a fondo qué está pasando con el Tren Maya. Y bueno, híjole, en una actitud, claro, a la defensiva, pero muy al estilo de López Obrador, muy al estilo, hasta el tonito, la forma, la expresión, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum dijo, le pregunta a Arturo Cerda de Latinus, oiga, pues la opositora ya ha pedido una investigación sobre el descarrilamiento porque desde hace tiempo se alerta de estas irregularidades en el Tren Maya. Le preguntó a Arturo Cerda de Latinus y ella contesta, pues que se investigue, pero que se investigue mejor a Felipe Calderón, que se investigue mejor a Genaro García Luna,
¿no te
que
recuerda
ya está en la cárcel, ¿no?
Aquel, pero el PRI robó más,
claro,
el presidente López Obrador.
Claro,
o sea, como
claro.
Que una calca un poquito, ¿no? De la manera de comunicar.
Y luego no quieren que le digan copia. O sea, no, ¿cómo? ¿No? Si hasta la forma, el modo, el grito, las palabras, las expresiones, dice.
Totalmente.
No. Porque, bueno, yo vi, Luis, que en redes sociales que decían, es que unas fuerzas oscuras de Europa podían haber movido, descarrilado el tren.
Sí, vamos
a escuchar lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Maya.
Poco antes de que se diera este incidente en el Tren Maya, su adversaria ya había anunciado que presentó una denuncia para que se investiguen presuntos casos de corrupción que nosotros hemos documentado respecto de la obra, específicamente de la venta del balasto. ¿Cree usted de verdad que pueda haber, que sea importante que haya una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la República para, en todo caso, descartar que esta situación pudiera incidir en lo que pasó ayer en la obra, lo que acusan otros que pudiera ocurrir después? Porque incluso pues en las redes sociales comenzaron a circular muchas imágenes respecto de daños que ya presenta esta obra, como los durmientes cuarteados o los soportes que tienen a la vía justamente ya reventados por el paso de la obra. ¿Valdría la pena deslindar de la obra de cualquier acto de corrupción? Gracias.
Pues cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención, pues, que una obra estratégica como esta se pide esta investigación. ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón, por ejemplo? Sería muy bueno, porque ahí está en el equipo del frente, pues está todo el equipo de Calderón y de García Luna. O sea, sería muy bueno que también se pidiera esa investigación.
Ahí están las palabras de Claudia Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Maya y estas investigaciones que ha pedido Xochitl Gálvez que se realicen. Y cuando es la 1:10, vamos a enlazarnos con el diputado Héctor Saúl Téllez. ¿Por qué le hemos llamado? Porque él forma parte, es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, la comisión que revisa los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, la comisión que tiene que rendir cuentas sobre todo el uso de los recursos públicos. Y hay que recordar que el Tren Maya se está construyendo con recursos públicos. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Hola, Vero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un saludo para todos, auditorio.
Buenas tardes.
Cuéntenos qué detectó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, qué detectó la auditoría desde el mes de febrero respecto al Tren Maya.
Claro, Vero, como bien lo mencionaste hace un momento, la Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus facultades, pues lleva a cabo toda una inspección del uso de los recursos que se imprimen en el Tren Maya, pero también del cumplimiento de los contratos y el cumplimiento de la calidad técnica que se brindan, de en este caso, de los materiales en la construcción del Tren Maya. Y es muy lamentable conocer hace apenas pues unas semanas, en el mes de febrero, que con este informe de avance que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, ya se dio a conocer y se daban indicios de que la calidad de los materiales que se estaban utilizando, al menos en la construcción del tramo 3, que es donde ocurrió el descarrilamiento del vagón del Tren Maya, se utilizaron pues rieles, durmientes, tornillos, balasto de mala calidad y que no está de acuerdo a las especificaciones técnicas que se pidieron en los contratos. Esto nos hace suponer, Vero y Luis, sí, que pues obviamente hay actos de corrupción. Ya conocimos a través de varios reportajes de investigación la participación del amigo íntimo de los hijos del presidente, Amílcar Olán, que se ha encargado de abastecer muchos de los materiales que se están construyendo en el Tren Maya, en específico el balasto. Sí. Y pues obviamente que este tipo de materiales y calidad no son los adecuados. Tan es así que en llamadas telefónicas que conocimos a través de los reportajes de investigación, se da a conocer incluso la participación de los sobrinos del presidente, es decir, los primos de los hijos del presidente, este clan que se ha conformado de corrupción, en donde participan y no les importa si la construcción del Tren Maya tiene desperfectos, y claramente sí, nos hablan con mucho cinismo de que si ocurría un descarrilamiento del Tren Maya, pues ya eso no iba a ser pues culpa de ellos, eso ya iba a ser atendido por otras autoridades. Y esto pues nos habla del grado de cinismo, del grado de corrupción y de cómo el teflón de honestidad que caracterizaba en su momento al presidente López Obrador se ha ido cayendo a través de la administración de su gobierno, en donde sus hijos, sus sobrinos, los amigos de los hijos están coludidos en esta red de tráfico de influencias y de corrupción, que están otorgando un material que no cumple con las especificaciones técnicas que exige una construcción y sobre todo pues la calidad para que el tren funcione de manera correcta. Qué bueno, hacemos, sí, nosotros agradecemos que pues ya no sabemos a quién darle gracias a Dios, tal vez que no se descarriló completamente el tren y que iba a muy baja velocidad y pues no hubo en este caso víctimas ni vidas humanas que lamentar.
Ante este escenario, ¿qué le toca hacer a la Auditoría Superior de la Federación, diputado?
La Auditoría Superior de la Federación, primero, que lo que ha hecho es otorgar y hacer llegar a la Cámara de Diputados el informe. Nosotros estamos analizando estos informes. Vamos a interponer seguramente las denuncias de carácter administrativo y de carácter penal para que se dé una correcta investigación por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de la Función Pública a estos contratos negros, estos contratos corruptos que se otorgaron y si los materiales son de la calidad que se exigía en las especificaciones técnicas. De no ser así, nosotros vamos a solicitar que se imprima todo el peso de la ley para que los funcionarios corruptos y incluso los particulares que participaron en este suministro de materiales, como son los rieles de mala calidad, los durmientes, los tornillos, el balasto, sí, tengan que rendir cuentas ante la justicia.
Pues ahí está. Gracias, gracias, diputado Héctor Saúl Téllez. Le agradezco que nos haya puesto sobre la mesa el papel de la Auditoría Superior de la Federación en torno a estas irregularidades que se detectaron en el Tren Maya desde el mes de febrero y también qué le toca hacer, porque lo que se usa ahí son nuestros impuestos, los recursos públicos.
Lo mencionas muy, muy bien, Vero, esos son recursos públicos de todos los mexicanos y también la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública tienen facultades específicas para iniciar las investigaciones correspondientes o, en su caso, denunciar penalmente a los involucrados.
Gracias, diputado.
Muchas gracias, Vero y Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos.
Se disparan los incendios en el país, fuego por aquí, fuego por allá. Los incendios pues están poniendo en riesgo algunas zonas del país. La Comisión Nacional Forestal identificó al menos 126 incendios forestales con más de 4,725 hectáreas perjudicadas, de las cuales 95% están activos en estos momentos en 18 estados. Vamos a hacer un recorrido por diversos estados de la República Mexicana para que nos hablen nuestros corresponsales cómo están los incendios, cómo están viviendo los incendios, qué se está viviendo y qué condiciones y qué acciones están tomando las autoridades. Nos vamos al Estado de México. Está listo José Cruz con el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Vero, amigos de W Radio? Pues al corte precisamente de las 11:30, poquito más cercano al mediodía, ProBosque da a conocer que hasta el momento se encuentran activos y en combate 18 incendios forestales, estos ubicados en municipios como Ixtapaluca, Malinalco, Temascalcingo, Tepetlaustoc, Chalco, Villa Guerrero, Santiago Tianguistenco, Tenango del Valle, Sinacantepec, Lerma, Tlalmanalco, Ixtapan de la Sal, Villa del Carbón, Ocuilán, entre algunos otros. Pero la situación más delicada, Vero, amigos de la audiencia, sí, es la que se está viviendo en estos momentos en Jilotzingo, en donde en comunidades como Rancho Blanco, San Luis Ayucan y Santa María Mazatla, pues estos incendios están muy cerca ya de lo que es las casas, las viviendas de los pobladores de estas comunidades. Pero lo más grave, mi estimada Vero, y es lo que da a conocer la propia presidenta municipal de este municipio, Ana Teresa Casas, es sí, que estos incendios pudieron haber sido provocados, pues encontraron el material altamente inflamable e incluso fogatas a pie de árboles con toda la intención de que el fuego se extendiera. Imagínate las cosas. Hasta el momento, ya en 7 días de estos incendios que no se han podido sofocar, se han devastado más de 500 hectáreas en bosques de coníferas. Se están llevando a cabo las investigaciones, pero sobre todo, pues el combate precisamente con brigadas de los 3 niveles de gobierno que desde temprana hora subieron al cerro y están tratando de apagar el incendio con pues lo que tengan a la mano. Se ha hecho uso incluso pues de helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Protección Civil, y pues se espera que en las próximas horas el clima pues ayude, ojalá el viento les permita a todos sus brigadistas culminar con el sí, trabajo caray, y el sofocamiento, y ya se estará viendo en las próximas horas pues el resultado precisamente de estos hechos, así como también de las investigaciones correspondientes a esta situación de pues provocar de manera intencional estos incendios en varios puntos del Estado de México. Es la información al momento, mi estimada Vero.
Perfecto, perfecto, muy completo el reporte. José Cruz, nos mantenemos pendientes.
Pendientes, excelente tarde.
Vámonos a Veracruz. En Veracruz se encuentra Yadira Paredes porque por lo menos hay una afectación preliminar de 125 hectáreas quemadas. Yadira, danos los detalles. Adelante, buenas tardes.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti, por supuesto, para todo el auditorio. Pues estas hectáreas subieron considerablemente, Vero, subieron ya 1,670 hectáreas afectadas en la zona de las altas montañas del territorio veracruzano. Así lo informó la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Sorno Maldonado, quien esta mañana, alrededor de las 11:10 de la mañana, dio conferencia con todas las fuerzas de tarea involucradas en el ataque al fuego en tres polígonos de las altas montañas. Ella, bueno, pues señaló en esta conferencia de prensa que se mantiene coordinación en la atención de incendios en otros puntos del estado, además de la zona centro, como es Cacahualco y Ayahualulco, donde laboran fuerzas de los tres niveles de gobierno, estatal, federal y municipal, con brigadistas. En la zona conocida como División Alfa, que incluye los municipios de Maltrata y Nogales, a cargo de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, se tiene un 65% de control y una liquidación del 50%. En la División Bravo, que abarca Huilopan hasta Mendoza, se registra una afectación de 650 hectáreas con 85% de control y liquidación del 50%. La tercera división, reconocida como Charlie, está en el municipio de Soledad Zompa, también en la zona de Zongolica, se tienen 70 hectáreas afectadas con un control del 95% y una liquidación del 90%. Bueno, pues también lo que dijo la Secretaría de Protección Civil es que están analizando si estos incendios fueron provocados, pero por parte de manera intencional, y bueno, pues también el secretario de Medio Ambiente del Estado de Veracruz dijo que se está analizando la información con la que se cuenta para poder checar si se pueden presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado por estos incendios que ellos dicen fueron provocados. Al momento, Vero, te repito, son 1.670 hectáreas las que han sido afectadas en la zona de las altas montañas, que va desde Córdoba, Orizaba, Nogales, Huilopan de Ocampo, también la zona de Zongolica. Vero, la información desde Veracruz.
Estaremos pendientes. Gracias, Yadira Paredes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego.
Y de Veracruz a Hidalgo. Allá se encuentra Ignacio García. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, Mónica Mixteja Trigo, informó que se han reportado 62 incendios forestales en el Estado en lo que va del año, de los cuales han afectado un total de 1.982 hectáreas, y en la actualidad hay un total de 2 conflagraciones activas en los municipios de Nicolás Flores y de Juárez, estos ubicados aproximadamente a 3 horas de la ciudad de Pachuca. La funcionaria estatal también dijo que durante este mismo periodo se habían registrado en 2023 166 incendios forestales con una afectación de 1.700 hectáreas y reconoció que las llamaradas en Nicolás de Flores y Juárez se han extendido por las condiciones ambientales debido a que el viento ha ayudado a propagar el fuego. De acuerdo con la responsable del sector ambiental en el estado, la mayor parte de la superficie que fue afectada por los incendios forestales fueron pastizales y arbustos, y la principal causa de las conflagraciones en las fueron las actividades pecuarias, las agrícolas, el uso de fogatas, fumadores, festivales, rituales y también algunas otras actividades de aprovechamiento forestal y productivas, como sucedió apenas el fin de semana pasado en Mineral del Chico. Comentarte también que se trabajan con brigadas de la Comisión Nacional Forestal para contener estos 11 incendios activos, así como del Ejército Mexicano, y se contrató una empresa especializada para ayudar a sofocar el incendio, con la cual se pagaron casi 1,000,000 de pesos para sofocar esta conflagración. También mencionarte que esta temporada de calor se estiman más incendios forestales en el estado, principalmente por las altas temperaturas entre abril y mayo de este año y por las condiciones de estiaje que impacten en la superficie de las zonas arbustivas, además del uso de fogatas en actividades agrícolas que han sido prohibidas por el gobernador del estado. También comentarte que se extraerá agua de la presa hidroeléctrica de Ximapán para atender estos incendios y considero que se encuentran en la etapa de control, por lo cual también la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que esperan la intervención de la Secretaría de la Marina para poderlos ayudar en la distribución de los recursos en el sofocamiento total de estos incendios. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo.
Muy completa, gracias por la información, Ignacio García, nos mantenemos pendientes. Feliz tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, ¿qué dijo el presidente López Obrador sobre los incendios? Mi compañera Sandra Tapia nos tiene la información esta tarde. Adelante, Sandy.
Vero, te saludo. Buenas tardes, Luis. Pues en México se registran actualmente 116 incendios forestales y esto lo informó el presidente López Obrador esta mañana, quien agregó que diversos cuerpos policíacos y especializados trabajan en la mitigación de estos eventos. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional también reconoció que 4 personas murieron en estos hechos. Un policía que estaba franco, pero decidió ayudar y apagar un incendio en el Estado de México, un policía forestal y 2 comuneros. El mandatario puntualizó, Vero, que el Estado de México es la entidad donde más incendios se registran actualmente. Vamos a escucharlo.
El registro hasta el día de hoy es de 116 incendios en distintas partes del país y en efecto donde hay más incendios registrados es en el Estado de México. Y está trabajando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, Protección Civil, las autoridades locales, municipales, y se está avanzando. Por ejemplo, este incendio de Valle de Bravo, ya ayer me informaron que se había controlado, el de Jilotzingo también, Jilotzingo, el Estado de México, aun cuando volvió de nuevo a prenderse el pasto, el bosque, pero están trabajando.
López Obrador también indicó que unos 6,000 elementos de las Fuerzas Armadas, de la Comisión Forestal de Protección Civil, con ayuda de helicópteros de la Secretaría de la Defensa y Marina, trabajan en sofocar estos incendios, pero también instruyó al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, a reforzar las brigadas contra estos incendios, especialmente en el Estado de México. Vero, es el reporte que tengo. Buenas tardes.
Gracias, querida Sandra Tapia. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, pero antes, los teléfonos, márquenos. Hay mucha gente comunicándose en este momento con nosotros.
1-25, márquenos 55-51-66-8900 y 807-18-1414, arroba W Radio México en Facebook, en Twitter, bueno, X ahora. Sí. Y por supuesto, las aplicaciones para iOS y Android para que escuche además todo el contenido que tenemos aquí en W Radio, mi querida Vero.
Acá andamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Una de la tarde con 31 minutos. Soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Loret de Mola. Le acompaño en este espacio informativo. Por acá me escribe Eugenia Hernández. Dice, Vero, te escucho desde las madrugadas. ¿Cómo tienes tanta energía para informarnos a esta hora? Aquí andamos, María Eugenia. Aquí andamos con mucho gusto. Marco Juárez dice, Vero, te estamos escuchando desde Iztapalapa. No vamos a salir de vacaciones, pero los estamos escuchando para estar bien informados. Gracias, Marco.
Pati Ruiz también nos marcó. Carretera de Naucalpan Aeropuerto está cerrada. Y la venta con Vista Hermosa está parada en Interlomas. Hay obras antes de la caseta. Voy a Valle de Bravo. ¿Saben si están tomadas las casetas o qué pasa? Pregunta Pati Ruiz.
Y para contestarle a Pati Ruiz, ya saben, nosotros aquí tenemos la información. Víctor Sandoval, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Luis, muy buenas tardes. Pues informar que, bueno, ya es tomar en cuenta que este miércoles pues, prácticamente sale ya, digamos que la segunda parte. La primera parte fue, digamos, el fin de semana. Hoy, y quizá algunos todavía el día de mañana abandonan la Ciudad de México, y esta prácticamente saturación ya de carreteras que están saliendo. En algunos puntos, obras, realmente en algunos tramos de la zona de Lerma, en la México-Toluca, en la zona ya también de Atlacomulco, hacia la zona de Valle Bravo, mucha carga vehicular. Algunas personas pasarán estos cuatro días en esta zona del Estado de México, pero son muchísimos más los que ya están saliendo al sur, ya Tlalpan, viaducto Tlalpan, hacia la carretera federal y la autopista de Cuernavaca, ya muy congestionada esta zona para quien va a salir en dirección a Morelos o al Estado de Guerrero, al igual que para quien va en este momento a Zaragoza, rumbo a Chalco, a la México-Puebla, algún punto de Veracruz, también ya muy cargado esta tarde, y se espera que prácticamente sea así las próximas horas, y quizá ya entrada la noche la vialidad se ve muy complicada. La Policía Capitalina, la Guardia Nacional, están con operativos permanentes y sobre todo también incluso aplicando el programa Conduce sin Alcohol para detectar algún vehículo que vaya el conductor manejando en estado de ebriedad, pues que interrumpir su descanso, y bueno, quizá pueda pasar hasta 40 horas, de 20 a 36 horas en el Torito, si le vas el 0.40 de alcohol en la sangre. Pero pues manejar mucha precaución quien está saliendo de la Ciudad de México, o también quien va a llegar aquí a disfrutar de la capital esos días de descanso. El reporte.
Muy completo. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Tres.
Seguimos con nuestro tercer tema de sobremesa. Luego del secuestro de 66 personas en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha, bien campante, como si nada pasara. Mire usted, todavía falta encontrar a 8 personas del secuestro masivo. Y ayer ocupó sus redes sociales el gobernador para enviar un mensaje y decir, ¿saben qué? ¡Viva la vacación! ¡Vámonos a la vacación! Que esto que el otro, vámonos al descanso. Ya después vemos qué pasa con los desaparecidos. Y escuche usted el mensaje que envió el gobernador Rubén Rocha.
Disfruten las vacaciones en sana paz. Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones. Es para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza. El mar, los ríos, la sierra misma, pueblos mágicos en general. Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones. No tengan miedo, el gobierno está para cuidarlas.
No tengan miedo, váyanse de vacaciones, no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo. Los desaparecidos, pues ahí veremos después. Ahí está el mensaje del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, diciendo que mejor váyanse de vacaciones, disfruten, está bien bonito, hay muchas cosas que ver, que apreciar, que disfrutar. Y los desaparecidos, después. Y hablando de inseguridad, hablando de violencia, de inseguridad, permítame informarle que la modelo y piloto Andrea Ayala, reconocida en su participación de Acapulco Shores 2022, fue reportada como desaparecida desde el 5 de marzo, esto en la zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza. Sin embargo, la ficha de búsqueda de la Fiscalía Mexiquense señala que el reporte se turnó una semana después, el 12 de marzo, y ponen como última zona donde se le vio en la colonia Bosques del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Han pasado 22 días de la desaparición de Andrea y hasta el momento la Fiscalía y la Comisión de Búsquedas no han dado resultados, no han dado información, no tienen todavía indicios sobre su desaparición. Vamos a estar muy pendientes de este caso porque este caso ha trascendido ya de manera mediática en las redes sociales, en los medios de comunicación, ha prendido los focos rojos a través de todos los medios de comunicación, de diversos influencers, de medios de comunicación, de redes sociales, solicitando la ayuda para dar con el paradero o en su defecto dar alguna pista para encontrar a Andrea Ayala, esta joven modelo, piloto que participó en la temporada 11 de Acapulco Shores. Ella tiene 25 años de edad, fue vista por última vez en el Estado de México a principios de marzo y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Si alguien tiene alguna información al respecto, pues darla a conocer de inmediato a sus familiares, a la propia Fiscalía del Estado de México, que ha lanzado la alerta de búsqueda, pero hasta el momento no han dado algún indicio sobre su paradero. Vámonos al cuarto tema de Sobremesa.
Cuatro.
Asuntos electorales están sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Instituto Nacional Electoral propuso a Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho para ser los moderadores del segundo debate, aunque se discuta, aunque esta solicitud se va a discutir mañana. ¿Por qué? Bueno, pues porque Morena pidió que se baje del debate al periodista Manuel López San Martín. Este asunto se va a discutir mañana. El periodista criticó al exsubsecretario Hugo López-Gatell. Eso no le gustó a los morenistas. Esta mañana la consejera Carla Humphrey habló con Ivette Parga y esto fue lo que dijo.
Pues tenemos una reglamentación muy clara que tenemos que seguir. Los 30 días o al menos 30 días se cumplen pues ya esta semana. El día de ayer tuvimos una reunión en la mesa de consejeras y consejeros, todas las y los consejeros electorales. Pues se nos propusieron algunos nombres. Tenemos que nombrar, y esto también lo establecimos, dos temas importantes. Establecimos reglas para elegir a las personas moderadoras, unos criterios desde el mes de octubre, que por supuesto también ya son firmes, y se nos propusieron, y que tiene que tenemos que garantizar el principio de paridad, así que debe haber un hombre y una mujer conduciendo o moderando estos debates. El día de ayer también, después de que tomamos esta decisión de forma unánime, fuimos a la sesión de mesa de representantes, esta instancia con las representaciones de las candidatas y el candidato. Les di a conocer los nombres, no hubo ningún, ningún comentario al respecto. Y después, digamos que formalizamos esta determinación en la Comisión Temporal de Debates, porque es la instancia que lleva al Consejo General el proyecto de acuerdo. Los dos nombres son Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho.
Pues ahí está lo que dijo la consejera Carla Humphrey. Y bueno, hablando de temas electorales, fíjese usted que en las últimas horas, Leonel Cota, ¿quién es Leonel Cota? Pues es el titular de Segalmex, pidió licencia, pidió darse de baja de este cargo, ¿para qué? Para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum, claro. Sin esclarecer el fraude de 15 mil millones de pesos en Segalmex, primero se hablaba de 6 mil, luego de 9 mil. Se habla que podían ser hasta 15 mil millones de pesos lo que se han robado en Segalmex, en esta empresa del Estado encargada de alimentos. Bueno, pues el señor dice que qué fraude ni qué nada, con permiso, yo ya me voy. ¿A dónde? A hacer campaña para apoyar a Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a Leonel Cota.
Para mí es este día muy importante porque me separo de la responsabilidad que tengo en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Quiero primero agradecerle al señor presidente de la República su confianza, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por habernos apoyado siempre para que las cosas se hicieran muy bien en esta institución. Entrego la institución en sus mejores tiempos, con los programas crecidos, renovados, con cero corrupción, con resultados de excelencia en todo el desempeño de las tres empresas principales que son parte de esta responsabilidad.
Otro que pasa por ahí sin esclarecer, sin hacer justicia por el fraude de Segalmex. Y, por cierto, ayer fue Michoacán, pero hoy es Morelos, ¿eh? Aspirantes a diversos cargos tiran la toalla para irse de las campañas, no por no querer competir con los otros partidos políticos, sino por miedo a los criminales. Cuéntanos toda la historia, Luis Alberto Beltrán. Adelante, buenas tardes.
¿Cómo estás, Vero? Muy buenas tardes. Los dirigentes del PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas se reunieron de manera urgente con el fiscal Ureca Mona Gándara para solicitarle medidas de protección para 32 de sus candidatos que han sufrido agresiones o algún tipo de amenaza para obligarlos a bajarse de la campaña. Tras el atentado que sufrió su compañero el domingo en la noche, el aspirante a presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, los líderes partidistas solicitaron integrar ya de manera urgente una mesa de coordinación en la fiscalía para analizar estos casos y esos candidatos que se encuentran en riesgo en este proceso electoral. La Fiscalía confirmó que el objetivo de esta mesa es examinar los riesgos en que se encuentran todos y cada uno de los candidatos de este frente que integran la coalición llamada Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos. Comentarte que los dirigentes del PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas expusieron ante el fiscal precisamente la preocupación porque, bueno, tanto grupos del crimen organizado como mensajes anónimos han llegado para obligarlos a desistir de sus aspiraciones políticas. Y por supuesto también hubo ya reacciones.
Qué fuerte, Luis Alberto. Es fuerte que los candidatos digan, ya no compito, no por los otros contrincantes, sino porque me están amenazando, me están acosando, me están intimidando los delincuentes.
Efectivamente, y la misma candidata del Frente Opositor, Lucy Mesa, ya tiene precisamente la protección de la PGR. Ya los 32 candidatos que se reunieron con el fiscal expusieron cada uno su tema, tanto de la zona sur como de la zona oriente, en donde los índices delictivos han crecido de manera alarmante en los últimos meses. Veíamos a Jesús Corona Damián, precisamente el aspirante a presidente municipal de Cuautla, un atentado casi al salir de su casa de campaña el domingo en la noche, y esto obligó precisamente a entablar esta mesa de coordinación de seguridad. Comentarte que, bueno, también quien dijo que fue excluida fue la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Margarita González Arabia. Ella lamentó que el fiscal Ureca Mona solo haya invitado, así lo dijo, a sus amigos a esta mesa de coalición para establecer los protocolos de seguridad que se llevarán a cabo en este proceso electoral. La aspirante de Morena pidió a todos aquellos que han tenido algún tipo de amenaza que presenten las pruebas y que, por supuesto, se denuncie para que en ningún caso quede impune. Así las cosas, pero se encuentran aquí en Morelos. Caliente el tema.
Sí, muy, muy caliente. Y también temo, ¿no?, que ya se decidió, ya pidió la licencia el gobernador.
Ayer, finalmente, Cuauhtémoc Blanco envió de manera formal su oficio para que los diputados le puedan autorizar una licencia temporal por 60 días para que pueda él cumplir con los tiempos que marca la Constitución y se convierta en automático en diputado federal plurinominal por el partido Morena. Ayer por la noche todavía el presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez Zavala, dijo que no había consensos para aprobar o rechazar esta solicitud. Se integró ya esta petición a la Junta Política y hasta el momento las y los diputados todavía están en el llamado estrella floja para ver si tienen hasta el próximo miércoles para autorizarle esta licencia. Cuauhtémoc Blanco pretende ausentarse del próximo 4 de abril hasta el 2 de junio y si es así se quedaría al frente del Poder Ejecutivo el secretario de Gobierno Samuel Sotelo Salgado. Todavía son horas en las que está prácticamente en suspenso el futuro político del exfutbolista profesional. Pero
vamos a estar pendientes. Gracias, Luis Alberto. Y aquí en la Ciudad de México, el Instituto Electoral le sacó tarjeta a Martí Batres, al jefe de gobierno, para que no se meta en las campañas. Vamos a escuchar a Andrés Sánchez, representante del PAN, ante la autoridad electoral en la capital del país.
El no poder contrastar las ideas en el debate fue el jefe del gobierno el que se subió al ring. Eso no se vale. Por esa razón, se interpuso una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que hoy ha emitido unas medidas cautelares en las cuales le está pidiendo al jefe de gobierno dejar de intervenir inmediatamente en la elección. No se va a poder pronunciar de logros de gobierno, no va a poder pronunciarse en torno a las propuestas del candidato Taboada, no va a poder pronunciarse en torno a lo que él considere bueno o malo para la ciudad en torno a las campañas electorales. Nos congratulamos, por supuesto, que la Comisión de Quejas de este Instituto Político Electoral haya otorgado las medidas cautelares, porque estamos pidiendo piso parejo, estamos pidiendo que esta elección, que claramente va en ascenso en la campaña de la oposición y que Clara Brugada tiene hoy miedo, tiene pánico, el jefe de gobierno deje de intervenir de manera ilegal.
En otros temas, vámonos a Estados Unidos. Francisco Villalobos, buenas tardes.
Continúa este drama sobre el choque que causó el derrumbe del Francis Scott Key Bridge, esto en Baltimore, el cual que colapsa y literalmente deja incomunicada esa sección, imposibilitado también a los buques que están, 10 buques cargueros que están atrapados en la bahía de Baltimore, que no pueden salir ni tampoco entrar los casi 45 que están a las afueras de la costa este de los Estados Unidos, que no pueden entrar por este derrumbe, y lo peor de todo, que tiene a por lo menos a 6 personas, todos latinos, 2 al parecer desde ayer, y la Guardia Costera indica que probablemente hayan fallecido. La nacionalidad de los mismos, se platicó esto, el tema el día de ayer, son 2 guatemaltecos, 1 hondureño, 1 y al parecer 2 mexicanos, los que continúan desaparecidos desde ayer, desde la 1:30 de la madrugada del día de ayer, después de que hizo este impacto. E insisto, la Guardia Costera desgraciadamente cree que ya fallecieron debido a las temperaturas y demás. Tuve una conversación antes de salir al aire contigo, Verónica, con la señorita Julie Mitchell, que es la administradora de Container Royalty, una firma que mantiene datos de tonelaje en buques cargueros, y me comentó que este buque, este megacarguero que causó toda esta catástrofe, este incidente el día de ayer, estuvo 2 días en el puerto de Baltimore, antes de su partida rumbo a Sri Lanka, que se planeaba hacer el día de ayer antes de que se impactara contra el puente. Al parecer, durante estos 2 días tuvo constantes problemas eléctricos en este barco, que causaban que se fuera la luz, especialmente causados porque al parecer por contenedores especializados que mantienen la carga refrigerada, y que cada vez que los operaban o cuestiones esporádicas causaban cortocircuito con los fusibles, que hacía que se le fuera la luz a todo el barco. Esta situación, estuvieron trabajando a las 48 horas previos de la salida hacia el mar, pensaban que lo tenían todo, pero es evidente, y las imágenes, segundos antes de que se instara este buque de aquí.
Estamos teniendo ahí,
ante este puente, pues sí, o sea, se veía cómo se iba la luz, ¿no?
Qué cosas. Vamos a estar muy pendientes, Francisco. Gracias por la información, porque, pues, sin duda es una tragedia que mueve también la economía de Estados Unidos. Ya nos explicabas ayer que se trata de un punto de donde, híjole, se desplazan infinidad de buques cargueros y que mueven miles y miles de toneladas de mercancías.
Y principalmente, ojalá que se puedan recuperar los cuerpos de estos migrantes,
lo más importante,
y de que y ojalá que puedan, pues, para que le puedan dar los entierros
claro,
de personas en una muy difícil situación, Verónica.
Muy complicada. Gracias, Francisco Villalobos, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, Verónica. Buenas tardes.
5.
Los deportes. Fabricio Domínguez, arráncate, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Buenas tardes también a Luis, a toda la gente de Así las Cosas. Pues, información importante desde España, y es que ya esta mañana aquí en México, tarde allá en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó, bueno, una pena de 2 años y medio para Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por este incidente, lo recordarán, en verano del año pasado con Jenny Hermoso, el cual propició su destitución como el directivo principal de la Federación Española. Y los cargos por los cuales se solicita esta pena de 2 años y medio son por agresión sexual y coacción en la causa. Entonces, pues bueno, ya ahí la fiscalía, por supuesto, es lo que pide. Sabemos cómo es este proceso, ¿no? Que seguramente tomará algunos meses más. Y cabe mencionar que, además de Rubiales, también la fiscalía pidió penas, en este caso, de 1 año y medio de cárcel por delito de coacciones para Jorge Vilda, que sí, en ese momento era el director técnico selección española femenil. También para Rubén Rivera, el director de marketing, y para Albert Luque, director de la selección masculina. Estos dos últimos todavía dentro de la estructura de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, claro, claro, Fabricio. Y no podemos olvidar que el caso Jenny Hermoso fue un parteaguas mundial, porque después las chicas de Alemania, las chicas de Reino Unido también comenzaron a denunciar estos acosos y agresiones que viven en el mundo del deporte.
Sí, totalmente. También fue, como bien lo dices, un punto de inflexión importante, incluso aquí en México, por ahí las jugadoras de Atlético de San Luis también llegaron a denunciar. Es decir, un caso importante del cual, por supuesto, ya tendremos seguramente muchas más actualizaciones más adelante. Y cabe mencionar que también, además de la prisión como tal, la fiscalía solicitó que a todos estos personajes mencionados se les inhabilite para el ejercicio de la profesión dentro del ámbito deportivo, así como también la prohibición, evidentemente, de comunicarse con Jennifer Hermoso y de acercarse a ella en un radio de 200 metros. Así que, pues bueno, en este caso, al menos ya se conoce un poco más sobre lo de Luis Rubiales, que había tardado un poco, pero ya ahí está la postura por parte de la fiscalía.
Pues ahí está Luis.
A ver en qué termina, ¿no? Recordamos, también me decía mi querida Carla Cisneros, aquí afuera en la producción, que recordar el caso de Dani Alves, ¿no? Habían puesto 4 años, pero al final salió a prisión preventiva por pagar 1 millón de euros. Entonces, pues a ver qué pasa con estas declaraciones y esta sentencia a Luis Rubiales, y a ver en qué termina todo esto, si termina en la cárcel o si definitivamente también le dan la libertad para que esté afuera y pues siga el proceso pues en casita.
Sí, exacto, porque como bien lo mencionan, pues son dos casos que también llamaron mucho la atención. Apenas Dani Alves salió esta semana de la prisión, y con Luis Rubiales, bueno, apenas este mes que se comenzó con este proceso, incluso con esta orden de aprehensión, y ya con la audiencia como tal, tanto para Rubiales como para Jorge Vilda, que son los principales, y ya también los que mencionábamos, tanto Rubén Rivera como Albert Luque.
Ahí están, así están las cosas. Gracias, Fabricio. Nos vamos a corte, Luis.
1:53, vámonos a música antes de irnos a corte para irnos tranquilitos después de todo este tema complicado entre Luis Rubiales y todo lo que escuchamos hace rato. Escuchamos a Lenny Kravitz porque estuvo en México presentando su último material. Dicen aquí, lo que estaba leyendo dice el último disco, pero ya no hay disco, ya todo es digital. Pero bueno, Blue Electric Light es el nuevo material de Lenny Kravitz que lo vino a presentar aquí en México, que parece un lugar favorito para Lenny Kravitz. Estuvo en noviembre apenas. Y bueno, pues aquí les dejamos con Human, de Lenny Kravitz.
En Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. W Radio.
W Radio. ¿Escuchas? W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Si es radio.
W Radio.
Es W.
De la tarde en punto. Soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Loret de Mola, le acompaño en estas dos horas informativas de Así las Cosas. Está conmigo Luis Ávila.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto estar en esta segunda hora también, empezando con pues un montón de cosas, siguen pasando. Al rato igual escuchamos alguna declaración de Xóchitl Gálvez, porque la fueron a importunar o la fueron a buscar ahí a donde da sus conferencias. La fue a buscar un exgobernador un poquito enojado, buscando derecho de réplica.
Híjole, ¿qué dijo? Toc, toc, vengo a mi derecho de réplica.
Sí,
porque
que habló mal de mí usted y quiero saber si puedo aquí ejercer mi derecho de réplica. Y digamos que subió sus videos el exgobernador y bueno, pues ahí está.
¿De casualidad no es uno que se llama Alejandro?
Sí, sí, sí.
¿Y su apellido
sí
empieza con M?
Su papá fue gobernador, sí, sí, M y termina con Urat.
Ah, mira.
Más o menos.
Pues por ahí anda Alejandro Murat pidiendo derecho de réplica porque no le gustó que lo criticaran, que después de ser priista, ahora ya ande en las danzadas de Morena. Y hablando de Morena, en una más de Morena contra Morena, fíjese usted que pues todavía sigue la repartición de candidaturas en algunos estados de la República Mexicana. No se han concretado la definición de candidaturas. Y ayer, vaya papelón que vivieron los dirigentes de Morena. ¿En dónde? En Coahuila. Resulta que las bases se encanijaron, se enojaron, porque dicen, no, pues les dan las candidaturas a los que pagan más dinero, no, 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 no. Y ahí estaba Antonio Atolini y también estaba Diego del Bosque, el dirigente de Morena en Coahuila, diciéndoles, no, compañeros, nosotros seguimos con la ruta del presidente López Obrador y no, 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 no nos vengan aquí con rollos, dijeron, pues las bases, los morenistas de veras, los que han forjado el partido, los que han forjado el movimiento, que piden espacios políticos, pero no se los dan. Y vamos a escuchar parte del relajito que ayer se armó en Coahuila.
Del proyecto del presidente.
Nada más, mi Félix, tenemos que vaciar aquí.
Están como los miren, los nombres.
Ahorita estamos diciendo que no vamos a aceptar las dos imposiciones de reserva que ustedes tienen.
Pues, nomás es de vaciar la lista, no pasa nada. No le estamos cambiando ninguna regiduría a nadie.
Nosotros vamos a quedar sorpresas porque nos vamos a dar cuenta. Mañana es el registro.
Y no los queremos, no los queremos porque no aceptaron en su momento. Tú eres
exactamente. Aquí no debe de haber imposiciones.
Ya demos de vuelta la hoja.
Pues ahí usted escuchó que pues los morenistas de adeveras se enojaron con los dirigentes, sobre todo con el dirigente Diego del Bosque, el dirigente de Morena en el estado de Coahuila. Vámonos, lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muy buenas tardes. Hace unos momentos en el espacio de Así las Cosas con Vero Méndez, el diputado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sector Saúl Telles, confirmó actos de corrupción en la obra del Tren Maya, por los que calificó como cínicos a los hijos del presidente López Obrador, luego de la inspección de los recursos de la obra y la calidad de los materiales.
Ya se dio a conocer y se daban indicios de que la calidad de los materiales que se estaban utilizando, al menos en la construcción del tramo 3, que es donde ocurrió el descarrilamiento del vagón del Tren Maya, se utilizaron pues rieles, durmientes, tornillos, balasto de mala calidad y que no está de acuerdo a las especificaciones técnicas que se pidieron en los contratos. Esto nos hace suponer, Vero y Luis, sí, que pues obviamente hay actos de corrupción. Ya conocimos a través de varios reportajes de investigación la participación del amigo íntimo de los hijos del presidente, Amílcar Olán, que se ha encargado de abastecer muchos de los materiales que se están construyendo en el Tren Maya, en específico el balasto.
Sí.
Y pues obviamente que este tipo de materiales y calidad no son los adecuados. Tan es así que en llamadas telefónicas que conocimos a través de los reportajes de investigación, se da a conocer incluso la participación de los sobrinos del presidente, es decir, los primos de los hijos del presidente, este clan que se ha conformado de corrupción, en donde participan y no les importa si la construcción del Tren Maya tiene desperfectos, y claramente sí. Nos hablan con mucho cinismo de que si ocurría un descarrilamiento del Tren Maya, pues ya eso no iba a ser pues culpa de ellos, eso ya iba a ser atendido por otras autoridades.
La ley SB4 permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, celebró este miércoles la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien a través de sus redes dio a conocer que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos rechazó la moción de Texas, haciendo referencia al recurso conocido como amicus curiae, presentado por México en días pasados. Dos mexicanos desaparecidos y uno rescatado son las víctimas connacionales de la caída del puente de Baltimore. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que uno de los mexicanos fue rescatado con vida luego del siniestro en el puente de Baltimore y dos más permanecen en calidad de desaparecidos. Detalló que a petición de los familiares se respetará la discreción del caso. Sin embargo, las autoridades mexicanas se mantienen en contacto y les brindan la atención necesaria. Suman 116 los incendios que afectan a 18 estados, principalmente Estado de México, Veracruz e Hidalgo. El presidente López Obrador informó en su conferencia mañanera que la extinción de los incendios trabajan de la mano Sedena, Semar, Protección Civil y autoridades locales. El incendio en Jilotzingo, en el Estado de México, que ya se había controlado, volvió a activarse, señaló el mandatario, y aprovechó para enviar sus condolencias a los familiares de un policía que perdió la vida en su intento por apoyar a sofocar el fuego. Protección Civil pide a la población en general y a los visitantes de las zonas naturales no encender fogatas o arrojar cerillos o cigarros encendidos durante sus paseos en esta Semana Santa. Continúa la controversia por la suspensión del funcionamiento otorgado por un juez sobre el campo de golf Tangolunda, allá en Huatulco, en Oaxaca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. La Semarnat señaló que es para los efectos de mantener vivo el ecosistema, por lo que no contraviene lo establecido en el decreto por el que se declara como área natural protegida. Por su parte, el empresario afirma haber ganado una resolución judicial de suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de golf después de que había sido declarado una área natural protegida. Hasta aquí lo que tienes que saber. Soy Luis Ávila. Te invito a seguir escuchando Así las Cosas con Vero Méndez.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias Luis Ávila. Gracias por la información. Vámonos al recorrido electoral. Ya tenemos listos a nuestros compañeros reporteros siguiendo los pasos de las aspirantas y del aspirante a la presidencia de la República, Rocío Jardines, con Claudia Sheinbaum. Adelante, buenas tardes.
Vero, muy buenas tardes. Con un no somos lo mismo, la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, defendió la entrega de los programas sociales al destacar que estos se dan de manera directa y no bajo alguna condición. Esto después que la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, solicitó una reunión urgente con la presidenta del INE para que se inicie una campaña e informar que los programas sociales no son del gobierno federal. En su primer evento en Puerto Escondido, Oaxaca, la banderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo aseguró que con esta administración quedaron atrás las malas prácticas. Vamos a escucharla.
Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales. No, eso viene del pasado. Nosotros creamos derechos. ¿A poco algún adulto mayor le dicen, si no eres de Morena no te doy tu pensión? Pues no, ¿verdad? Porque es para todos y para todas. Les llega en su tarjeta cada bimestre. Nadie se las condiciona. Es distinto. Antes era apoyo a cambio de votos, compra de votos. Ahora se llama democracia y derechos. Es completamente distinto.
Posteriormente, Sheinbaum Pardo fue cuestionada en una conferencia sobre su opinión de las declaraciones de Javier Milei, el presidente de Argentina, que llamó ignorante al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ella pidió respeto al mandatario mexicano, sin embargo, afirmó que los gobiernos de ambos países tienen proyectos muy distintos. Quien también respondió durante el evento sobre estas declaraciones fue el líder de Morena, el coordinador también de la campaña de Sheinbaum Pardo, Mario Delgado. Escuchemos.
Ayer el presidente de Argentina insultó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo nomás quiero decirles, él en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque ustedes saben que es un presidente de la ultraderecha. El peso argentino ha perdido un 50%, se ha devaluado 50%, y en el gobierno de la transformación, el peso mexicano ya lo conocen como el superpeso, porque ha ganado 20%, mientras allá hay devaluación, acá tenemos al superpeso, así que no somos iguales.
Por último, te comento que al calificarlo de persona valiosa hace unos momentos, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México confirmó que Leonel Cota, quien renunció a su cargo como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana de Segalmex, estará en su equipo de campaña. Sobre las críticas que, pues, se dice no resolvió los desvíos del organismo, Leonel Cota, ella simplemente dijo que serán las autoridades pertinentes las que determinen sobre este caso. Mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines, gracias, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, mi vero, muy buena tarde.
Listo, Jaime Obrajero, siguiendo los pasos de Xochitl Gálvez, adelante, Jimmy.
¿Qué tal, Vero? Buenas tardes al auditorio. Así es, la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, reiteró que se prepara una elección de Estado para favorecer a la abanderada de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, y por ello, Xochitl Gálvez solicitó una reunión con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, para denunciar esta inequidad en la contienda y para pedir que la autoridad electoral haga una amplia campaña en todos los medios de difusión, donde se deje claro a todos los ciudadanos que ningún partido puede quitar los programas sociales como son las pensiones o las becas. En conferencia de prensa, Vero, Xochitl Gálvez acusó a empleados de la Secretaría de Bienestar, específicamente a los servidores de la Nación, quienes dijo, casa por casa amedrentan a la gente, le infunden miedo al amenazarlos de que si votan por la oposición, les van a quitar los programas sociales. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
Hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje. Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto. Estos programas son tuyos, no son de una persona ni una dádiva de ningún partido político. Es por eso que estoy pidiendo una reunión formal con la presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Pero Xochitl Gálvez dijo confiar que su solicitud será atendida y que dicha reunión con la presidenta del INE se podría llevar probablemente la próxima semana. Escuchemos.
Yo creo que sí nos va a dar la cita la presidenta del INE, porque la vez pasada que yo me reuní con ella, quedamos en reunirnos periódicamente para ir abordando las diferencias que hubiéramos o estuviéramos encontrando en la campaña. Y yo creo que la propuesta que estamos haciendo es súper positiva para una elección limpia, donde el INE sea el que aclare que los programas sociales no se van a quitar. Porque, de verdad, la manera que están extorsionando a la gente con la amenaza de quitarle los programas sociales es la principal queja que yo recibo. Esperamos que sea la semana que entra.
Xochitl Gálvez anunció que estos dos días santos suspenderá su actividad proselitista. Dijo que es una mujer religiosa que va a la iglesia y en estos días de guardar acostumbra acudir con su esposo a hacer visitas precisamente a la iglesia. Además dijo que va a revisar algunos documentos sobre los temas del debate presidencial del 7 de abril. Señaló que este domingo 31 de marzo retoma su campaña y que ese día, ese domingo, este próximo domingo estará en Puebla y Veracruz. Finalmente decir, Vero, que el exgobernador de Oaxaca, como lo mencionaste hace un rato, Alejandro Murat, a quien Xochitl Gálvez acusa de desvío de recursos públicos cuando fue funcionario del Infonavit y ahora que está ligado a Morena, ha acudido a la campaña de Claudia Sheinbaum para preparar todo un fraude electoral. Bueno, este exgobernador acudió el día de hoy a la campaña de Xochitl Gálvez, pero no lo dejaron entrar. Se le preguntó si actuó ella igual que López Obrador cuando le negó el ingreso a Palacio Nacional. Xochitl Gálvez dijo que no, que a Murat no lo dejó entrar porque solamente viene a echar pleito y no a pedir su derecho de réplica. El reporte que tenemos, Vero.
Pues ahí está Jaime Obrajero. Entonces, ¿qué le dijo? Murat, usted no pasa por acá porque nada más viene de pleitero.
Así es.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Jaime Obrajero. ¿Listo? Octavio García también, siguiendo los pasos de Jorge Álvarez Maínez. Adelante, Octavio.
Gracias, Vero. Muy buenas tardes. En el marco de su visita por Zacatecas, su tierra natal y Aguascalientes, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maídez, acusó que durante la carrera electoral le han puesto trabas e impuesto reglas a quienes como él quieren hacer las cosas por la derecha y han respetado los plazos legales. En ese sentido, aseguró que el reciente incidente del Tren Maya fue por la corrupción. Sin embargo, señaló que los estados del país también se han descarrilado por el mismo motivo. Así lo expresó.
Se descarrila el Tren Maya por la corrupción, pero también se descarrilan los estados completos por la corrupción que impera en la lógica con la que se hace política en este país.
Y bueno, Vero, el candidato emecista tiene una agenda donde grabará varios spots aquí en la zona metropolitana del Valle de México y también atenderá reuniones de trabajo en su casa de campaña en Río Becerra 27. El reporte que tenemos, Vero.
Gracias, gracias por la información, Octavio García. Nos mantenemos pendientes.
Pendientes, muy buenas tardes.
Así las cosas.
1:00 p.m, 16 minutos, en vivo y en directo. Estamos aquí en la cabina de W Radio México. Me da mucho gusto y es un honor para mí poder saludar esta tarde a la periodista de todas las batallas y de todas las informaciones y de todas las crónicas, Ivonne Melgar.
Al contrario, Verónica Méndez, si solo por este momento me hubieran dicho que iba a ser este libro, lo hubiera hecho por solo la motivación de estar contigo en estos micrófonos.
Ay, muchísimas gracias. Gracias, querida Ivonne.
Es un privilegio para mí.
Ivonne Melgar nos está presentando Chingona, una mujer contra el autoritarismo, una semblanza de vida, de obra, de Xóchitl Gálvez.
Es un libro que explica al final de cuentas por qué esa niña de Tepatepec, la estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la empresaria de los edificios inteligentes, la primera mujer de América Latina que va al Foro Económico de Davos como la líder del año, la líder emergente, ¿por qué la funcionaria que le llevaba las contras a Fox cuando había que defender a los pueblos indígenas y al EZLN? ¿Por qué la senadora que se disfrazó de dinosaurio?
¿Y se encadenó?
Y se encadenó. ¿Por qué la alcaldesa que grababa con Periscope las fallas ciudadanas en Miguel Hidalgo? ¿Por qué ella está en la boleta del 2 de junio, Vero? Esa es la biografía de este libro.
¿Qué te inspiró, Ivonne?
Fue definitivamente la invitación de la editorial. Yo, pasando el 28 de junio, subo una serie de tweets, un hilo de tweets, entonces tweets, contando lo que nos había tocado cubrir, Vero Méndez, porque pues somos reporteros de calle desde hace muchos años y nos tocó dar cuenta de ese sexenio de la titular de la Comisión de Pueblos Indígenas, antes la oficina que había creado el presidente Fox en Los Pinos. Y nos tocó esa cobertura, entonces yo dije en mis tweets que había que contar cómo pues le había arrebatado dinero al secretario de Hacienda, cómo había ido a electrificar algunas, muchas poblaciones de este país.
Ivonne, ¿cómo llegando se trepó al tema de los indígenas, del EZLN?
Y le dijo al presidente Fox y a los panistas, si no le aprueban la reforma que ellos reclaman, dándoles su derecho a consulta y sus derechos históricos negados, pues no va a haber paz, y así fue. Entonces la editorial me llama.
Sí.
La editorial Grijalbo me llama y me dicen, ¿puedes tú hacer una semblanza o una entrevista? Dije, sí, la senadora, entonces senadora, me acepta una entrevista, hacemos semblanza con entrevista, contando su vida política y pública y también la infancia en Tepatepec.
¿Cuáles son los momentos más intensos que encontraste en este recorrido de la vida de Xóchitl Gálvez, Ivonne?
Como reportera, me impresionó platicar con sus primos, sus hermanos, los cuñados, en un sábado 16 de julio en Tepatepec del año pasado, y reconstruir en la casa donde ella creció, ir a la recámara, ver dónde dormían hacinados, con sus primos, cómo compartían el espacio, escuchar esos testimonios de pues una infancia muy dolorosa, muy violenta, muy dramática, de niños que hacían sus necesidades debajo de un árbol de mora, que se intercambiaban la ropa, se la iban pasando, de un México, Vero, donde los niños y los adolescentes debían participar sí o sí en la economía familiar. Ese fue uno. Y otro fue cuando le pregunté a detalle cómo vivió y cómo enfrentó las acusaciones contra su hermana, todavía ahora sin pena, sin un juicio, pero en la cárcel.
Es un capítulo que en el 2012 arrebató la atención cuando se da a conocer que detienen a la hermana de Xóchitl Gálvez involucrada en un secuestro. ¿Qué te contó ella? ¿Cómo vivió eso?
Primero, las primeras horas de vergüenza y de decirle, ahí está en el libro que ahora les presentamos, pues estos, agradecerle a Dios y a la Virgen que no estuvieran vivos sus padres, porque ella creía que se hubieran muerto de vergüenza. El enojo de toda la familia, los reclamos a la propia Malinalli y Jacqueline, y después ver, pues empezar a escucharla a ella y entender que podía tratarse de uno de esos casos donde se habían cambiado las pruebas, se habían montado los escenarios, y ella directamente se pone a investigar, Vero Méndez, ese caso, y aquí en el capítulo contamos eso, cómo se va a la casa donde supuestamente habían encontrado a su hermana, y los vecinos le cuentan otras cosas, que son las que le permiten acreditar incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo contamos aquí, que Jacqueline Malinalli fue víctima de tortura.
Es un capítulo muy importante en la vida de Xóchitl Gálvez. Este capítulo que se escribió pasando las elecciones del 2012, cuando se da a conocer la noticia, ella vincula esto con un tema político, porque hay que recordar que Xóchitl Gálvez fue muy crítica al gobierno, bueno, al gobierno en el Estado de México de Enrique Peña Nieto y a su candidatura, a su persona en ese proceso electoral. Ella fue muy crítica al PRI.
Tú sabes, querida Vero Méndez, que el contexto y la reconstrucción de los climas de los episodios de la historia son claves, y a mí me tocó para este libro reconstruir de dónde veníamos cuando se da esa detención, sí, claro, de Jacqueline Malinalli, y encuentro muchas entrevistas, declaraciones de aquella candidata que acompañó hasta el último día a una abandonada Josefina Vázquez Mota,
claro,
reclamándole a los gobernadores del PRI que estaban pues usando los recursos públicos y equiparando la corrupción con el secuestro. Se lo dice a Ezra Chabot en una entrevista días previos a la elección, y cómo paradójicamente eso que ella acusaba de secuestro, luego acusan a la hermana. Cómo le manchan el tema de la corrupción, buscan manchar a Xóchitl Gálvez en el tema que era su bandera, la lucha contra la corrupción. Y en esa campaña ella decía que estaba más de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador en términos de
combatir la corrupción, claro,
y los privilegios, que con muchos postulados de Acción Nacional. Y lo decía abiertamente y lo dice en esa entrevista.
Bueno, de hecho, Xóchitl Gálvez fue una defensora, un activo muy importante en la campaña de Josefina Vázquez Mota, porque mientras la fueron abandonando los cuadros panistas, se fueron desmarcando ella hasta el final.
Llegó hasta el final, y por eso es que sus reflexiones, la entrevista que yo le realizo, le hice, Vero Méndez, 10 horas de entrevista en 5 momentos diferentes, y en la última entrevista, que es sobre el caso de la hermana, la dejé al final porque sabía que era muy dolorosa, y le vuelve a remover cuando estamos hablando de ese caso. Ella cuenta de sus dudas muy, muy documentadas de que pudo haber habido venganza política en la detención de una presunta hermana secuestradora a la que no le han podido probar todavía nada de eso, porque nadie se volvió a presentar para confirmar las denuncias.
Qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Ivonne, ¿te parece? Y volvemos con esta charla.
Con muchísimo gusto.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis. W. Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Los que saben de Cuaresma, elige a Soriana. Filete de mojarra de granja, $68.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Mensaje para las personas con discapacidad.
Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, doctor Simi, nos da el siguiente consejo.
Como situación natural, que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir menos.
Si vive con una discapacidad y necesita ayuda, llame al 55 3224 2044.
Venta de Semana Santa en Sears. Del 22 al 31 de marzo, te ofrecemos hasta 30% de descuento, más 15 meses sin intereses en hogar, muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento, colchones y deportes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Invitation to Lexus Sales Event. Experimenta la innovación en conducción del Lexus RX 350 Hybrid. 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2024. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones financieras y CAT en lexusfinancial.mx.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la cebolla blanca a $29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre... Miércoles de
Plaza. Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida.
Solo en W.
Una estación de Radiópolis.
Habla Cintia López Castro, candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México.
Para pelear por tus causas y siempre a tu lado, necesitas a una de los tuyos en el Senado. Que de verdad viva la ciudad como tú, que de verdad trabaje todos los días como tú, que de verdad le duelan los problemas como a ti y que conozca y comparta tus sueños y tus proyectos. Desde hace más de 20 años trabajo para servir a los nuestros, a la Ciudad de México. Soy Cintia López Castro y quiero ser tu senadora.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo Morena.
Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación.
Para que las pensiones y becas sean derechos.
Para que el salario siga aumentando.
Para que las trabajadoras y los trabajadores
tengamos una jubilación justa.
Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia.
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Soy Santiago Taboada. Hoy la ciudad no funciona. La inseguridad, la falta de agua y un metro que se cae a pedazos. Pero ya nos quitamos la venda de los ojos. Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo, se encierran, se esconden, pero ni con sus claras incompetencias van a detener el cambio que viene. Somos la resistencia, somos el cambio.
Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México, PRD.
Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya.
PRI.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
El confort de un abrazo a todo tu cuerpo. El soporte para un sueño saludable toda la noche. La maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
Te mereces Fusil y Posturpedic.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca a solo $39.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A marzo 27, aplica restricciones.
Cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
2:29 PM, seguimos en esta conversación con Ivonne Melgar. Ivonne Melgar es una periodista muy sólida, muy consolidada, que hoy nos viene a presentar Chingona. Gracias. Una mexicana contra el autoritarismo, una semblanza de la vida de Xóchitl Gálvez, la candidata opositora a la presidencia de la República. Ivonne, ¿por qué Xóchitl Gálvez es candidata? ¿Qué le sostiene? ¿Qué le da las herramientas? ¿Qué le da la fuerza para postularse como candidata a la presidencia de la República?
Muchísimas gracias, Vero, por esa pregunta. Este libro responde esa pregunta a cabalidad, creo yo, en el sentido de que te permite documentar por qué esta mujer a la que la editorial, me gustó mucho la editorial, yo soy reportera de todos los días, entonces estoy acostumbrada a que mis editores le pongan nombre a mis notas.
Sí.
Y así fue, le pusieron los editores nombre al libro y el balazo, como decimos en prensa escrita, Una mexicana contra el autoritarismo, se sustenta justamente por sus batallas contra los caciques en Tepatepec desde su adolescencia, contra la imposición cupular de los legisladores en el Congreso cuando fue funcionaria, contra un gobierno del Distrito Federal que no le quería dar presupuesto a su delegación. Por cierto, ahí se hace aliada de la otra candidata. Las dos van juntas, claro, a pedirle dinero a Mancera y a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, contra la imposición en el Senado, contra la imposición de las medidas en el Senado. Es decir, yo creo que aquí queda también documentado en un capítulo especial que es el estilo personal de hacer política, claro, de Xóchitl Gálvez, por qué fue la que pudo capitalizar la marea rosa y convertirse en la candidata de los ciudadanos postulada por los partidos que habían sido declarados pues como unos observadores testimoniales que no tendrían con qué competir en esta, claro, elección. Y creo que yo me la encuentro en la marcha del 26 de febrero de 2023. Y estaba siendo seguida por la gente que había ido a esa marcha para defender al INE. Y le digo, ¿cómo le fue, senadora? Y dice, estoy muy contenta porque hoy me he convencido de lo que siempre he pensado. La oposición en México está en los ciudadanos, no en los partidos. Y con los ciudadanos voy a llegar a la boleta para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
No, ella todavía no pensaba imaginaba, en la
no
gobierno,
imaginaba,
claro, claro,
que iba a llegar. Le alcanzó. ¿Le alcanzó, claro, esa forma de hacer las cosas para llegar a la boleta presidencial?
Ivonne, y aprovechándome de tu sapiencia y de tu análisis también, hacia el futuro, ¿cómo ves a Xóchitl como candidata? Digo, quedan 3 meses nada más para la elección, pero menos, ¿cómo ves? Menos de 3 meses, uh-huh, 2 meses quedan en realidad. ¿Cómo la ves? ¿Ese impulso le alcanzará para, digamos, revertir los números, para mover un poco más las encuestas?
Es la gran pregunta, y gracias por hacérmela. En este capítulo de senadora, por ejemplo, o en el de delegada de la Miguel Hidalgo, podemos encontrar muchas respuestas a esta interrogante de cómo le da la vuelta o le busca dar la vuelta a las adversidades, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta, que obviamente la habrán de contestar los ciudadanos el 2 de junio, millones, es si este liderazgo femenino que ella ofrece, firme y sensible con la conexión con la gente, es el que los ciudadanos quieren, porque estamos ante una coyuntura histórica preciosa, donde ya no es la pregunta de si estamos listos para una mujer presidenta,
no, eso es,
porque sí
superado,
o sí va,
claro,
a haber mujer presidenta. Entonces, ¿es este liderazgo el que le da respuestas a los problemas a ras de tierra, que le da la vuelta a las imposiciones autoritarias, el que queremos, el que es demasiado frontal a reclamarle incluso a los partidos que no le están poniendo el dinero que necesita, que no la están apoyando como ella quiere, que le dice a los empresarios, o es otro liderazgo? Y esa, claro, es... Incluso yo les preguntaba, porque yo entrevisté a Vero Méndez, a Israel Aldave, a Leticia Robles, aquí están en este libro, porque ellos habían sido los cronistas del Congreso, cómo la veían en el sentido de por qué logró algunas cosas, otras no, aun cuando no era de la burbuja de la bancada del PAN, por ejemplo. Y creo, claro, que aquí están ciertas respuestas, algunas claves, pero al final los ciudadanos dirán.
Y el capitalizar los momentos, los instantes, me cierra la puerta el presidente, pues yo se las voy a abrir.
Y ¿no? otros como el encadenarse al, sí, el, al pleno, del senadito, del,
sí,
¿no?
De la vieja casona
de la vieja casona de Jicotencatl. Aquí creo, fíjate que hay una respuesta para esa pregunta. El PAN, Ibero no me dejará mentir, montó en cólera. Los partidos de oposición se enojaron con ella por la osadía de irse a encadenar esa vez, el llamado Viernes Negro,
el según Viernes la Negro del Congreso, sí, del Senado.
Para oponerse a que no se estaban designando a los consejeros del INAI. Y la digestión social ciudadana fue contraria, ¿no? Sí, yo claro. Recuerdo haber escuchado a personas que a mí me lo dijeron, Xóchitl ya perdió la candidatura de la Ciudad de México después de lo que hizo ese viernes. Y sucede que para los ciudadanos esa fue una forma elocuente claro. De defenderse frente a lo que consideraban una imposición.
Claro, y defender la libertad de expresión y defender el derecho al acceso a la información, porque esa vez precisamente se encadenó diciendo, si no hay consejeros del INAI, no va a haber sesión, no hay sesión. Por eso esa fue la consigna en esa noche del viernes 28 de abril. Del año pasado, estaban a punto de cerrar el periodo los senadores y se agarraron como maquinaria, metieron toda la velocidad, todo el acelerador, ¿te acuerdas?
Y fueron
una
aprobadas
tras otra y una tras otra.
Como quesadillas, sí, literalmente.
Sí, sí, como enchilada. Y ahora la de salud y ahora... Pero esa, de lo que me acuerdo de esa sesión, que sin duda Xóchitl les bloqueó tomando la tribuna... fue la aprobación de la ley 3 de 3.
Efectivamente.
Eso fue lo mejor.
Lo más importante, sí, claro. Que bueno, con las mujeres al frente y con sus derechos al centro, que decían las activistas que impulsaron esa ley.
Híjole, ¿algo más que quieras agregar, Ivonne?
Pues creo que este libro, querida Vero, gracias por la oportunidad de hacerlo, de alguna manera te da claves de por qué estas presuntas, controvertidas ocurrencias son una manera de comunicarse de este personaje que viene siendo pues muy significativo de las alternancias y las transiciones que hemos vivido desde el año 2000 a la fecha. 24 años de historia pública están en este libro.
Gracias, gracias, querida Ivonne Melgar. Sabes que te admiro, te respeto. Gracias. Igualmente, por venir al estudio, preciosa. Por presentarnos esta obra, por ponernos de cara a la realidad quién es la aspirante opositora a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.
Valoro mucho este espacio, gracias a ustedes.
2:37 PM, hay cambios en las cúpulas empresariales. Silvia Ortiz.
Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de W. Para comentarte que ante una industria pujante que aporta al PIB el 70% y que genera el 90% de las exportaciones, pero que tiene varios desafíos para elevar la competitividad y aprovechar así las oportunidades de crecimiento que se registran en un contexto global, la inseguridad que permea en el país y que ha sido motivo de que transportistas hace apenas un mes hicieran un paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras del territorio nacional, fue un tema que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, abordó durante la 106 Asamblea General Ordinaria realizada el pasado viernes y lanzó severas críticas al respecto, aclarando que esta confederación, que genera el 52% del empleo formal, no busca la confrontación, sino trabajar en equipo, coordinadamente y de la mano del gobierno federal para resolver este tema de la falta de seguridad en el país y otros como son la violencia, pobreza, el retroceso en la calidad educativa, servicios de salud insuficientes, mismos que dijo son situaciones alimentadas por la corrupción y la impunidad. Así lo expresó con todas sus letras Vero el empresario Alejandro Malagón Barragán, luego de ser electo como presidente de la CONCAMIN para el periodo 2024-2025. Al rendir protesta en este cargo en su primer mensaje público ante empresarios de diversas industrias, funcionarios y funcionarias de los gobiernos federal y locales, entre los que destacan las secretarias de Economía Raquel Buenrostro y de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, Malagón Barragán expuso además que en el Estado de Derecho las evaluaciones internacionales tristemente nos ubican detrás de países con niveles de desarrollo inferiores a nosotros. Y frente a estos serios problemas, acotó, la Confederación está decidida a trabajar en las soluciones y no distraerse en confrontaciones. Y refirió que en temas tan relevantes como la inseguridad, el crecimiento económico, la energía, la salud, la educación y los retos del tema del agua, algunos se dedican a la inercia de repartir culpas. Nosotros apostamos a asumir responsabilidades, comentó. De esta forma, dijo que la CONCAMIN trabaja en la construcción de acuerdos y en articular acciones que nos permitan aprovechar plenamente las oportunidades que representa México en el nearshoring. Malagón Barragán, quien fue secretario general de la CONCAMIN y expresidente de la CANAINCA, comentó que al margen de los colores políticos, en la CONCAMIN se tienen claras las prioridades para el desarrollo económico del país, como son el fortalecimiento del Estado de Derecho, certidumbre a la inversión y a la seguridad pública efectiva para todos los mexicanos. Con la fuerza de todos cerremos la puerta, dijo, a la extorsión, al derecho de piso, a la corrupción y a la impunidad, porque no hay un país fuerte sin Estado fuerte, y un Estado fuerte debe ser sometido a la ley. Este mensaje, Vero, del empresario que tiene experiencia de más de 35 años en la industria, en donde ha trabajado en las empresas como FEMSA y Coca-Cola, rompe con la narrativa que ha mantenido en los últimos 6 años esta confederación, una narrativa de abnegación hacia el gobierno. Hasta aquí mi comentario, Vero, te mando un saludo.
Así las cosas.
Y en las redes sociales, usted y yo sabemos que siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias, Luis?
Mi querida Vero, hay muchas cosas que se han hablado en las tendencias. Fíjate que se desveló y se publicó y se hizo viral un video de una entrevista de Andrés Oppenheimer con Javier Milei, presidente de Argentina. Escuchamos hace rato cómo lo llamó, ¿no? Entonces fue en esta entrevista se publicará o se dará a luz el domingo. Pero este avance se hizo viral porque así le dijo el presidente López Obrador.
México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted.
Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Fuerte lo que dice Javier Milei. También hay que tomar en cuenta quién es Javier Milei, ¿no? Eso tampoco podemos dejarlo de lado. Pero bueno, no es la primera vez que sucede esto. En el marco de las elecciones en Colombia, Milei llamó así al presidente mexicano.
López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador.
Por eso decía, hay que tomar en cuenta quién es Javier Milei, ¿no? O sea, tampoco es como que nos vayamos así de bruces porque está insultando al presidente López Obrador, porque también hay que tomar en cuenta de quién se trata. Xochitl Gálvez también habló de esto. Escuchamos hace rato a mi querido Jaime Obrajero hablar acerca de esta situación, de las reacciones de algunas cuantas, y así dijo también Xochitl Gálvez.
En cuanto a Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Y dos, respecto a Ecuador y Colombia, realmente.
Pues ahí está lo que decía Xochitl Gálvez, no le permito hablar, para eso claro. Estoy yo. Por eso decía, hay que tomar bien en cuenta quién es Javier Milei, cómo tiene Argentina y cómo ha estado hablando no solamente ahorita, sino desde la campaña, y también hay trabajos que recopilan quién es o cuál es la historia de Javier Milei. Y bueno, ya cambiado en tema, pero en el mismo sentido.
Pero que
sentido,
también es tendencia.
Sí. Fíjate que ayer en la mañanera el presidente López Obrador tuvo otro encontronazo de esos que no le gustan porque a veces lo dejan muy mal parado en la opinión pública. Otra vez con Reina Aide Ramírez, esta periodista que en reiteradas ocasiones ha tenido, digamos, este intercambio de palabras que no ha sido fácil para el presidente. Y bueno, pues Reina Aide le reclamó porque alguna vez la exhibió diciendo que se iba a España. Así le dijo Reina Aide ayer.
Se armó aquí un escándalo porque me exhibió. Luego sugirió usted, atentando contra mi seguridad. Cuando yo ni siquiera digo dónde voy, de dónde vengo, dónde estoy. o sea, no doy a conocer nada de mí. Y dijo, ay, se fue a España y hasta su boleto tenía.
No dije eso yo.
Dijo eso, ya lo oí ayer, apenas lo oí ayer, para poder tener elementos de comentarlo, ¿verdad?
No, seguro que no lo dije.
Así lo decía el presidente López Obrador
que
ayer,
no lo había dicho.
Marzo 2024, 26 de marzo 2024, pero sí lo dijo. El extracto es de agosto, 8 de agosto de 2022. Lo dijo de esta manera el presidente López Obrador.
Escuchemos.
Saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir.
Pues ahí está, pues, la declaración. Está incluso en la versión estenográfica.
Sus propias palabras, agosto, sus propias declaraciones, de sus propios dichos, Luis.
Es correcto. Y nada más para terminar, fíjate que en Estados Unidos sigue esta situación lamentable del buque que derribó el puente allá en Baltimore, el Francis Scott Key de Baltimore. Y bueno, pues el presidente Biden instruyó a su equipo a recuperar el puente, ¿no? Reconstruirlo y tenerlo listo lo más pronto posible. Y bueno, pues dijo esto más o menos en esta declaración.
At about 1:30, a container ship struck the Francis Scott Key Bridge, which I've been over many, many times commuting from the state of Delaware in our trainer by car.
Dice ahí, el puente que derribó este barco, el Francis Scott Key, y que muchas veces pasé yendo hacia Delaware o de Delaware, y pasé por él en coche y tren, pero de la casualidad que no hay tren.
No hay tren,
entonces,
no hay
esto,
vía.
Esto ha sido parte de los reclamos de la oposición, o en este caso el equipo de Donald Trump, los republicanos, diciendo o afectando la imagen de Joe Biden, diciendo que efectivamente, bueno, pues va a cumplir 82 años en noviembre, y de repente ya empieza a tener problemas con la memoria, y de repente se empieza a quedar pasmado, de repente empieza a tener este tipo de declaraciones que no hacen más que exhibirlo, desafortunadamente. Así que, bueno, de alguna manera han tratado de aprovechar estas declaraciones y ayer les regaló esta, hablando de que hay vía del tren en este puente que se derribó y que, bueno, definitivamente no lo había, mi querida Vero.
No hay tren, se le fue a Biden. Vámonos a los deportes, vámonos a los deportes. Fabricio Domínguez ya está listo.
Deportes. En Así las Cosas.
Así es, Vero, gusto en saludarte de nueva cuenta, también a Luis, a toda la gente de Así las Cosas. Pues ya platicábamos, ¿no?, en un inicio lo de Luis Rubiales, sin embargo, pues ya cambiando a temas ya meramente deportivos, ya mucho más tranquilos, por supuesto, Lionel Messi, ¿no?, que recientemente se dio a conocer una entrevista de él en un podcast llamado Big Time, ¿sí?, donde dio declaraciones muy, muy interesantes. La primera, pues, y que vamos a escuchar ahorita enseguida, es que en cuánto tiempo se va a retirar Lionel Messi, el astro argentino, una duda que todos tenemos, por supuesto, ya a sus 36 años. Escuchamos las palabras de Messi y seguimos platicando esto.
Y cuando yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo, porque es lo que me gusta y lo que sé hacer. Hoy por hoy intento disfrutar el día a día, disfrutar de los momentos y sin pensar más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando, que es lo que me gusta, durante un tiempo más y bueno, cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino hacia lo que me llene, me guste.
Pues hay que pensarlo, va a pasar inevitablemente. Claro. Cristiano y Messi, se acabó la era.
Sí, a ver, ya ninguno de los dos. Esta fue la primera temporada en la que ni Messi ni Cristiano estuvieron en la Champions League.
Ya no
fuera de la élite del fútbol, claro, como tal. Así que, pues ahí las palabras. También mencionó que si no ganaba el Mundial de Qatar, hubiera tomado la decisión de retirarse, ¿no? Entonces, pues el campeonar también
nos regaló unos añitos más.
Claro, nos regaló un poco más a Lionel Messi. Hablando precisamente de jugadores longevos, pues bueno, Toni Kroos, el mediocampista alemán del Real Madrid, que recientemente regresó
jugadorazo,
a la selección.
No se habla tanto de él, pero jugadorazo.
No, claro, vital en ese campeonato.
Más de 10 años en Madrid,
Brasil,
además.
2014, que precisamente llegó en ese año.
Claro.
Y este verano termina su contrato con el conjunto merengue. Había muchas especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, ya él mismo ha declarado que por lo menos jugará una temporada más. Esto a consejo de su abuelo. Su abuelo le dijo, juega un año más en el Real Madrid y después te vas de vacaciones y ve a ver qué pasa. Así que por lo menos un año más, ya está próximo a a cerrarse el trato con el Real Madrid para un año más de contrato. Y con quien no se cerró el contrato es con el entrenador de Novak Djokovic, en este caso Goran Ivanišević, quien ya no continuará como técnico de Novak Djokovic. Con él, el serbio ganó 12 Grand Slams. Desde 2018 lo dirigió, así que pues, ya no continúa esta relación. Djokovic mencionó que quería un cambio ya como tal.
Pues ahí está. Gracias, gracias, Fabricio. Y acá también hay notas divertidas, notas explosivas y un poco locas. Los chones en la cabeza, León Ortiz y su viaje sónico.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Viaje sónico con León Ortiz!
¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya llegó la información más extrema! ¡Ahora por la tarde! ¡Viaje sónico, por supuesto!
Aquí estamos en la fiestecita, a ver qué tal nos tratan, chiquita, ¿no?
Vamos con la información más seria, así es, récord mundial de personas llevando ropa interior a modo de sombrero, ¿cómo no?
Me dio buena suerte.
¿Tener un calzoncillo en la cabeza? ¡Casco! ¿Eso cómo puede ser suerte?
Resulta que en Estados Unidos se logró batir un récord Guinness al reunir 355 personas para que llevaran su ropa interior en la cabeza al mismo tiempo.
Te fuiste solo y no me esperaste.
Todo esto se llevó a cabo en el Museo de San Luis, allá en Missouri. Esto con motivo del día 314, una fiesta local que se celebra el 14 de marzo en honor del prefijo 314 de la ciudad. Ya en el 2012, Illinois, el estado de Illinois, se había llevado este récord con más de 270 personas, pero en esta ocasión San Luis ya les ganó. Y usted se preguntará de dónde llegaron esos calzoncillos, que la gente se los quitó o cómo estuvo la situación.
¿Qué les pasó a mis calzones?
Pues usted lo sabrá.
No, hombre, pues se resulta que el museo fue el que proporcionó los calzoncillos para todas las personas.
¡No! ¡No te quites la ropa! ¡Sí te quería agarrar! ¡Hora, viejo! ¿Qué va a hacer? ¡A limpiarlo! Como cuando era chamaco y todavía no tenía esa carota. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No meta las manos! ¡Si no las meto, me suena!
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
¿Quién es el hijo de mi madre?
¡Que no es mi hermano!
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram.
¿Cómo te llamas, chamaco?
Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien viejas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Así las cosas.
Pues ahí está, lo que vamos a escuchar es una evocación a los primeros años de los 2000, Sofía Ellis Bextor, o bueno, yo me acuerdo obviamente porque su canción la cantaba ella, con Royal Otis. Esto es Murder in the Dance Floor. Decisión de Carla Cisneros.
Sí, Carlita Cisneros siempre, mire, con la mejor música y lo mejor de lo mejor. Gracias, Carlita Cisneros. Así llegamos al final. Gracias a Ale en la redacción que nos ha apoyado, a May, a Jorge, a Carlita Cisneros. Gracias, Luis Ávila.
Gracias a ti, Vero.
Los esperamos mañana, no nos vamos de vacaciones, claro que hay información en Así las Cosas con Loret. Yo soy Verónica Méndez, pásela bonito, buen provecho, hasta pronto.
Con Carlos Loret de Mola.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.